En octubre del 2011, un grupo de mercenarios de las ondas de radio tuvieron la disparatada idea de crear un programa llamado Música Ligera, un programa lleno de actualidad, bromas y noticias irrelevantes. Si alguna vez lo sintoniza, no duden en escucharlos. Música Ligera, todos los viernes a partir de las 11 de la noche en tu dial 106.2 Radio Color.
Buenas noches, una temporada más, ya van dos. Volvemos como cada viernes a daros lo mejor de las ondas en el prime time nocturno por excelencia. Volvemos con la mejor de nuestras sonrisas y la mayor dedicación a este espacio multicultural donde repasaremos las noticias ocurridas en la semana y las venideras. Con ese toque tan característico. Esta noche viajaremos desde la cuenca más profunda a los gélidos mares del Ártico y, cómo no, trataremos la delicada situación de nuestro país. Llevaremos a debate, o por lo menos lo intentaremos, los hechos acontecidos hace un par de semanas en las principales ciudades con motivo de la huelga del 25S. Hablaremos de una nueva situación de crisis, que aún está por confirmar, la crisis alimentaria. Y por supuesto, todo ello amenizado con la mejor música que, como no podía ser de otra forma, nos la trae nuestro máster, el abuelo, las anotaciones inusuales y esporádicas de nuestro hombre X y, por supuesto, nuestros nuevos y nuevas colaboradores. Solamente espero que no salgan corriendo esta noche y vuelva más a menudo, tanto ustedes como ellos. Terminamos la semana de temporada con el país patas arriba y volvemos con el país abierto de piernas esperando el temible rescate, como una joven meretriz espera su consolidación. We'll be right back.
la que hasta hace unos meses fue una empresa de transporte público de Cuenca, Cristina Rodríguez, ha presentado una querella en la cual reclama 3.897.346 euros.
Buenas, perdón que por este intervalo. Bueno, vamos a las noticias de Cuenca. La primera que traigo es una querella de Alcina Rodríguez. La que hasta hace unos meses era la empresa de transporte público de Cuenca, Alcina Rodríguez, ha presentado una querella en la cual reclama 3.897.046 euros al ayuntamiento. Al parecer la deuda proviene del año 2007. Bueno, el ayuntamiento por su parte también se ha pronunciado y dice que la deuda no sobrepasará los 2 millones, que no sobrepasaría los 2.034.000 euros. Es casi la mitad de lo que reclama dicha compañía. Y ahora mismo en Cuenca el transporte lo lleva la UTE, formada por Fernambús, Errant y Rubiocar. Y se está haciendo cargo de los servicios públicos de transporte en Cuenca. Bueno, creo que es, habría que si esta deuda en verdad la hay, creo que habría que coger y, no sé, zanjarla y de la mejor manera posible, siempre que Cuenca no perdiera el tema del transporte, que es una cosa muy importante, ¿no?
Hombre, es también una noticia que yo la tengo un poco, no la tengo muy leída, ni sé mucho sobre ello, pero bueno, creo que los trabajadores hicieron varias huelgas hace un mes atrás y que bueno, ello provocó pues el descontento de la ciudadanía, pero claro, ellos llevan bastantes meses sin cobrar, creo que van como alrededor de 4 meses, pero les deben extras de años pasados.
La deuda procede del anterior gobierno, es del 2007, de cuando estaba Chamón
de concejal
de transportes. Bueno, pues a ver si se soluciona y por lo menos ahora mismo tenemos la UTE esta que viene haciendo servicio. Bueno, la segunda noticia que tenemos por aquí es que aparecen desperfectos en el entarimado de carretería. Sin haber terminado el proceso de colocación de la tarima en la zona centro de la ciudad, ya han aparecido en esta zona los primeros desperfectos. Estos estaban disimulados por numerosas terrazas que se instalaron este verano y al quitarlas pues han aparecido grietas, muescas, suciedad y levantamiento en algunas partes. El agua de estos últimos días ha hecho empeorar el estado de dicha tarima. Ahora podemos decir esto de tiene menos valor que la tarima de carretería, ¿no? O, no sé, eres más falso que la tarima de carretería.
Pero vamos a ver, esto ya, yo qué sé, se sabía y yo lo he pasado 2 veces por encima y tampoco he visto un desperfecto muy, muy, muy grave. Oye, pues las esquinas comidas, pues cómo no, es madera, se salta a las esquinas. ¿Qué
de queremos? Hecho, además, la tarima me han confirmado que va a ser retirada cuando, para las procesiones de Semana Santa, va a ser la hostia, porque la van a tener que, después de estar puesta, la van a tener que retirar otra vez en tiempo récord y... Vamos que
yo creo que no la van a quitar, ¿eh?
¿No?
Yo creo que hicieron la prueba con el desfile de carrozas para San Julián y creo que no la van a quitar.
No la van a quitar.
Por ahí han colado.
Hombre,
no.
No la quitaron.
No la quitaron, no.
Se supone
para
que.
¿La quitarán?
¿Perdona, Carlos?
¿Para turbas? ¿La quitarán?
¿Para Semana Santa?
Sí, creo que sí, porque por ahí el paso de procesiones es.
Yo, según he entendido, hicieron la prueba con lo de las carrozas.
No va a ir por ahí la gente debajo de los pasos esquivando las tarimas.
No, pero si entraron las carrozas, ¿no va a entrar un paso?
No pasaron por ahí, yo creo.
Sí, sí, sí.
¿Pero entraron por encima de la madera?
Pasaron por el hueco que hay. A la parte izquierda. Hay un carril, vamos a ver. Hay un carril a la parte izquierda. O la parte derecha si vas hacia el final de carretería, hacia la Fuente del Nazareno. Por ese carril está habilitado para que las carrozas vayan por él. Creo. Y que lo han dejado para que los pasos de Semana Santa... Es que si no, vamos a ver, si no la inversión que se ha hecho, bueno, luego
no
se va...
No ninguna, porque eso salió...
Bueno. Pero luego te vas a gastar también las perras en quitarlo, ponerlo, ¿no?
De todas maneras, yo he visto la infraestructura que lleva por abajo y va cogido con hormigón. O sea, eso para la hora de quitarlo...
Se pusieron listones y luego se metieron con
tornillos. Claro, va todo ensamblado y metido en hormigón.
Bueno. Que le prenda fuego.
Pues sí.
Y... Cuéntame.
Pues nada más. Tenemos un temilla por ahí. A ponerlo. Ya. Him there. Ooh,
it on. We're always home, but so far away. Like a word misplaced, another sin, what a waste. When she had contact with the conflict, there was meaning, but she sold him to the state. She had to turn around when she could.
Tras invertir más de 5 millones de euros, la compañía británica Shell ha anunciado que pone fin a sus proyectos en el Ártico en busca de petróleo. Debido a la escasez de oro negro y la privilegiada situación geográfica para el transporte de petróleo en el resto del mundo, las grandes compañías petroleras han puesto en su punto de mira esta gran capa de hielo, puesto que nunca se han llevado a cabo prospecciones en todo el Ártico. Tras el anuncio hace meses por parte de Shell, Greenpeace generó una campaña demoledora que fue apoyada por numerosas personas y personajes públicos. Más de 2 millones de personas suscribieron las peticiones del grupo ecologista. Tras meses de lucha, la petrolera ha confirmado que no llevará a cabo las excavaciones en el Ártico. Según Greenpeace, ha sido una victoria. Pero hay que seguir trabajando para mantener protegido el Ártico de todo tipo de excavaciones petrolíferas. La página web que reúne información es www.salvarelártico.es. Todo el mundo puede unirse y formar parte de este maravilloso grupo de 2 millones de personas. También he de destacar que varios organismos no oficiales han dado la voz de alarma, pues varios alimentos básicos han aumentado su precio en un 25% en lo que llevamos de año, especialmente los meses principales de verano. La peligrosa sequía que afecta a Europa Occidental y a Estados Unidos, la más importante de 1956, es una de las causas fundamentales, a lo que hay que añadir el uso de cultivos exclusivamente para agrocombustibles. Todos aquellos cultivos que utilizaban para la alimentación ahora se usan para este tipo de combustible. Incluso ha aumentado en un 44%, es decir, todos aquellos cultivos que antes se utilizaban para la alimentación ahora están destinados a producción de etanol. Es una pescadilla que se muerde la cola. Los altos precios de los hidrocarburos han provocado la necesidad de que se busquen fuentes alternativas de energía, lo que a su vez provoca carestías de alimentos en la población al ser menor la oferta de alimentos básicos. La ONU advierte que la especulación del precio de los alimentos se ha convertido en un negocio, lo cual va a convertir en una burbuja dichos precios. Y esto no nos suena chino, todos sabemos lo que ocurrió en torno a 2007 con la crisis económica. Entonces los inversores decidieron buscar refugio en valores que fueran más seguros que poner a buen recaudo su dinero tras el desbalque que se avecinaba. Ese fue el motivo de que materias primas como el oro comenzaran a subir a precios. Es un valor de refugio, entonces la onza de oro se movía en torno a los $500. Hoy el valor se ha multiplicado por 4. Pero esa fuga de capitales no fue solo hacia el oro. Los analistas detectaron del 2003 al 2008 un incremento de 20 veces en la especulación con dichas materias primas, y no me refiero al oro y a los metales preciosos, el maíz, la soja, el arroz, los cereales, es decir, los alimentos que se han convertido en estrellas bursátiles. Un banco como Goldman Sachs cuenta entre sus servicios de inversores a más de 200 productos alimenticios. Es más, las páginas de salmón de nuestros diarios, entre Resol, Telefónica y demás, podremos ver productos básicos como trigo, maíz, cebada. Son opciones de futuro. Se compra hoy, se espera que suba. Después se recoge en beneficio, si hay más demanda que oferta. Es decir, si hay hambre entre la población.
Bienvenidos a una excursión por la vida de Tote King. Realmente no veo mi vida tan importante como para contártela día a día. No me considero un artista. Ahora bien, el artesano número uno.
Número uno, ¿eh?
Sí, siéntelo. ¿Tú quién crees que te desarma, eh?
¿Crees que te desarma?
Acércate por aquí.
¿Tú quién crees que te desarma cuando vas a sobrar?
Eres especial,
nada.
Yo. Rap es lo que hago, hip hop es lo que vivo. Con el sol estudio y por la noche escribo. Sé testigo del plan que persigo sin preludios. Adjetivos calificativos para mi objetivo, vida sin interludios. Ombligo del mundo, soy algo más peculiar que el ego profundo de un rapper con fobia social. Duermo literas, mi cuarto es un zulo. Formulo historias, libera tu mente como un móvil. Os pulo con euforia. Cuidado cuando miras con esa cara de pijo. Puedo ser el próximo profesor de inglés de tu hijo. Paso de la noche y de tu botellona de rutina. Pan y circo es la fórmula de gobierno para diseñar tu ruina. Soy un tío sencillo. Si fumas cigarrillos eres un esclavo del estado, un llavero de bolsillo. ¿No te has planteado el porqué del bombardeo diario de la radio de música de mierda? Yo sí. La gente no flipa bailando por vocación, no se pierdan. Es que borracho eres dócil, no distingues la derecha de la izquierda. Los jóvenes están sedados por el ciego, no votan a ningún partido por incultura, pero protestan luego. Me da tanta pena, con tan pocos años follando en cuartos de baños de locales donde va el rebaño. Tote King es justo lo contrario a su misión. Boicota la calle, no salgo, que te follen, tengo información. Al libro por semana iré como Lechowski. Que no te engañen, revélate leyendo la verdad, como Noam Chomsky. Me comparo a mí mismo con una tienda de condimentos. Me preguntan, ¿quién es Pique Tote? ¿Con quién te comento? Por el momento, estoy contento con cada sílaba que suelto. Invento maneras de tenerte atento, si me concentro, explota el termo. Y a ducharse con agua fría, ¿tú quién crees que te desarma en Andalucía? ¿Tú quién crees que te desarma cuando vas sobrado? ¿Tú quién crees que te dejó nublado?
Sí.
¿Tú qué sabes de niveles y no subes de papeles y clubes? Selecciona tu nube.
¿Qué? ¿Qué?
Mala suerte, el track te evitará esconderte. Mal asunto, si el tote pone el punto. Cuento lo que pienso, lo que vivo y lo que hago. Crónicas de pocos que escapan de esclavos de estado. Eres tan pobre que solamente tienes dinero. Oro, plata, cobre, ¿cuál va primero? Yo estoy a cero, sigo esperando el autobús, esta vez el de Bellavista. Soy optimista, no pierdo de vista la clase turista porque aprendo. Parece que tengo 17 años, es tremendo cómo fluyen ideas cuando vas de ermitaño. Sentado, solo, el Disman, tu protocolo. La mochila en los pies pensando en el próximo bolo. Dow Jones, DJ, pon el toque. Si la risa larga la vida, hermano, créeme, rebasaremos los topes. Aparta gusano, que le follen al estereotipo cubano. Super follador de serie B, desenfoquen. Echo de menos tanto mi equipo de baloncesto en realidad. Seré de la ORE siempre aunque desaparezca la entidad. Azufre te llueva, no necesito a nadie, me escondo en mi cueva. Martin se encarga de llamar con buenas nuevas. Os pido perdón por cambiar tanto de opinión y volveros locos. Son consecuencias de darle tanto al coco. Le pongo pasión y escondo poco, por eso creo expectación cuando subo y me coloco con una improvisación. Aunque me protesten y quienes me detesten, este sigue leyendo a Shakespeare en el césped. Presten atención, podría decirse que controlo. Otros necesitan un coleguita complaciente para decidirse. Lo sabe Chu, lo sabe Kiji, el Paco, el Rafa, el Mario. Que Tote King la esclava te saca del armario.
Sí.
Te cato al segundo, desmonto tu parafernalia de tipo chungo y a otro asunto. Línea final, punto. ¿Tú quién crees que te desarma cuando vas sobrado?
¿Tú quién crees que te dejó nublado? Sí. ¿Tú qué sabes de niveles y no subes de papeles y clubes? Selecciona tu nube. ¿Qué? ¿Qué? Mala suerte, el track te evitará esconderte. Mal asunto, si el to te pone el punto. Cuento lo que pienso, lo que vivo y lo que hago. Crónicas de pocos que escapan de esclavos de estado.
My life, no lo hago por dinero. Dicen que estoy loco, eso es lo que hay. My life, no lo hago por dinero. Contenido con calidad en una forma barata. My life, no lo hago por dinero. Dicen que estoy loco, eso es lo que hay. My life, no lo hago por dinero. Yo represento hip hop más allá de modas.
¿Eres un esclavo? Yo no soy un esclavo. Fran, te está en el ritmo, Tote King. Especial dedicación a la gente de la escalerita de abajo. Los pasillos guardan secretos inconfesables.
Bueno, radioyentes, como todos sabéis, el pasado 25 de septiembre, tras una multitudinaria manifestación frente al Congreso de los Diputados, un grupo de manifestantes intentaron romper el cordón policial, lo cual produjo una intensa carga policial. Y bueno, vamos con esta es nuestro debate de esta semana. Tenemos aquí al señor X. Buenas noches, señor X.
Hola, buenas noches.
Tenemos a Carlos. Buenas noches.
Buenas noches.
Y a María Jesús. Buenas noches, María Jesús.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues nada, vamos con nuestro debate. Bueno, vamos con la sintonía del debate de esta noche.
No creo que haya un pequeño problema.
A tratar.
Venga, cuéntanos, ves contándonos.
Bueno, pues nada, vamos a estructurar el debate en tres partes. Primero vamos a hablar sobre la actuación policial, luego sobre los medios de comunicación y luego sobre las consecuencias. Lo primero, quiero preguntaros si pensáis que fue desproporcionada la carga policial del 25.
Hombre, pues se pasaron un poquito, la verdad.
Yo creo que sí, que fue desproporcionada porque no se vio que la gente fuera allí con mala intención y...
Bueno, en fin. Según datos, hubo 30 y tantos heridos, entre ellos 2 policías y bueno, yo creo que los datos hablan por sí solos, ¿no?
Yo creo que algún policía más que otro, ¿eh?
Sí.
Creo que sí, que a por lo menos 5 o 6 policías tuvieron que ser más o menos intervenidos.
¿Pensáis que habían filtrados que fueron los que iniciaron los disturbios?
Siempre se dice lo mismo.
Sí, en la tele salieron...
Y hay vídeos...
Algunas imágenes que...
Claro, fotografías y todo salieron que...
No, y el vídeo este que... Sí, está como manipulado el vídeo, en el cual van una carga de antidisturbios hacia unos encapuchados, cogen a 2 de ellos y uno de ellos comenta... No, es compañero o algo así. Pero ya te digo, eso puede estar manipulado como que no.
Puede estar manipulado, le puede decir... Es que la connotación
de
compañeros puede tener mucho sentido... Puede tener varios sentidos, ¿no? A lo mejor era un periodista que había allí o no sé.
Bueno, no.
Puede tener otro...
Yo no le busco otro sentido. Si eso es real, el sentido es que es un policía infiltrado. Y si no es real, vale, pues es un audio, es un fake.
Yo entiendo a la policía de que no puedes permitir que más allá de lo que iba a pasar. La gente dice que no iba a entrar, la gente iba para adentro. O sea, si la policía no actúa, la gente va para adentro, a meterse adentro. Mm. Esto es normal.
¿Pensáis, tenéis la idea de que defendían, como dijeron en la televisión, la Constitución o...?
Que fue de más, por supuesto, se pasaron muchísimo. Pero está claro.
Pero siempre ocurre lo mismo. Siempre
es lo mismo.
Siempre lo mismo, siempre se reparte de más. Siempre unos alteran el orden más que otros. Siempre se dice que esos son fuentes infiltradas.
He visto un vídeo que luego se ve un policía que tira para adelante, engancha a uno, le suelta ahí un estacazo y el policía, el compañero, echándolo para atrás como diciendo... Quieto, que se nos va de las manos esto. Vamos, es que se le ha ido de las manos.
Sí, hay muchas imágenes. Pero también he visto imágenes de a un policía le están dando patadas.
Sí.
También, o sea, se han visto todo tipo de imágenes, pero bueno. También era pescadilla que se muerde la cola. Es decir, queremos hacer algo radical, nos van a dar, no nos van a dejar. Hay que ir con la ley en la mano a cambiar este estado.
Sí, pero
¿no?
El tema está
en esta clase política, ya está.
El tema está en la forma de la cual están hechas las leyes, ¿no? Porque la política las leyes de hoy en día no permiten que haya un cambio radical de gobierno, ¿no? El poder lo tienen es bipartidista, lo tienen 2 partidos y de ahí no salimos. O sea, vamos dando vueltas en torno a eso.
Hombre, que haya un golpe de Estado, yo tampoco soy de
la... No, con un golpe de Estado no es la solución. O sea, lo que es un intento al Congreso de tomar el Congreso de los Diputados es, en cierto modo, un golpe de Estado, ya sea de un punto o, sí, del otro.
¿Qué?
Sí,
venga,
sí.
Venga, cuéntame, tú haces un golpe de Estado allí, venga, sí, la gente va...
Que por eso te digo que no... Que no...
Al Senado, ¿Y qué hace allí? Si lo van a meter
nada,
igual...
Nada.
Si esto va a ser así...
Uno de los puntos que tengo aquí es que la consecuencia, ¿qué repercusión tendría si se hubiera tomado el Congreso? O sea, yo creo que tienes que tener un plan de fuga, ¿no? Un segundo plan, como decir, bueno, pues ahora nombro a este de tal, Tenemos que estar manejados, es lamentable, pero el sistema que tenemos, o sea, lo que es el hoy en día, tenemos que estar manejados de una forma o de otra, tenemos que tener una serie de leyes y una serie de historias que cumplir, y yo creo que claro.
También te digo yo una cosa, al ser humano cuando no se le ponen limitaciones ni reglas, malo. Entonces, oye, hay que dar un vuelco, yo pienso, a la forma política. Primero hay que cambiar la ley de voto, evidentemente, para que sean computables tanto el voto blanco como el voto nulo, que no vayan para el partido mayoritario. Y con la ley en la mano yo creo que podemos llegar lejos. Sí, puede ser más duro, puede llevar más tiempo, pero al fin y al cabo yo no quiero otra guerra civil. Bueno, no otra, ni la otra no la viví, pero no quiero. No,
yo tampoco,
quiero,
la verdad.
Ni sí, creo que de los que estamos aquí, nadie.
Nadie.
Es que no va a haber una guerra civil.
Nadie.
Pero bueno, es que ni pensé que va a haber una guerra civil.
Hay datos que asustan, o sea,
Que asustan, pero vamos a ver una cosa, que sí que asustan, pero que esto no sé cómo explicarlo. No sé.
Mejor una guerra civil, ¿no? Pero una revuelta es como ha habido en...
¿Pero tú vosotros pensáis que no vamos a ver cómo Grecia está actuando?
No lo sé.
Es que nosotros, los españoles no somos así, de tirar de esa manera como está haciendo Grecia.
El otro día...
De tirar a todas a la de una, te refieres.
¿Pero quién tira? ¿Tú te crees que una manifestación de cuánta gente había?
Datos, es que como varían también tanto...
¿Cuánta gente había?
Entre la fuente que sea, si te lo dice la policía o el ministerio, te lo dicen los...
Eso siempre cambia,
claro, pero
depende de si te lo dicen unos o otros, cambia para su interés,
depende con la porcentaje. Mira, como dicen.
Pero cambia como si estuviera Cuenca en esa igual manifestación o no estuviera, la misma población, o sea, cambia muchísimo.
Cuando hay una fuente. Huelga general de trabajo, para los sindicatos es un porcentaje y para los trabajadores es...
Para los sindicatos es la hostia, para los policías o el gobierno es mínima.
Nunca sabes de qué fiarte.
Exacto.
Nos habría gustado esta noche tener aquí en directo a una persona que estuvo en estos altercados, pero por razones... personales no ha podido venir o no ha querido venir, y bueno, pues nada, vamos a poner un temilla para hacer un paréntesis aquí en el tema de los cueros.
Hasta aquí el debate.
Derechos y leyes para los que tienen los billetes ya.
Bueno, seguimos con el tema, y es que según la manifestación, como según los medios de comunicación, como he estado hablando antes, pues depende de con la vara que se mida, pues se dice que hubo más manifestantes, menos manifestantes, más carga policial, menos carga policial. Los principales medios que contaron lo que pasaron, yo creo que fueron las redes sociales, ¿no? Fue donde principalmente se vio reflejado lo que allí pasaba en el momento, donde menos falsedad había, digamos, de datos, en las redes sociales. ¿Qué te parece, Julito? Que lo tenemos por aquí esta noche.
No, yo me he acoplado, ¿eh? Yo estaba
se ha unido por aquí un nuevo tertuliano.
No, hombre, estáis hablando de las manifestaciones y es verdad que depende. Las redes sociales, pues sí, hasta cierto punto, porque me mola a mí el rollo este de los tuits. Yo estoy aquí con 14 amigos y tal. Las redes sociales es una basura y hay que empezar a buscarla, un término medio. Pero a lo que quería decir, que por eso me he colado. Que si pegaba, antes decíais que si pegaba la policía de más o de menos o tal.
No, que si dime, fue desproporcionada. No,
dime lo que has dicho aquí, tras bambalinas.
A la policía se le paga, sobre todo a los antidisturbios, por dar leña. El ejército no es una ONG con fusiles, es un ejército. Y esto es así, antidisturbios es antidisturbios. Cuando hay 200 personas y tú eres 100, la mejor forma de disolverlos es dar antes. Te han dado. Existe una cosa que se llama. Porque tengo un amigo. Perdón, tengo un amigo que. No voy a decir quién es. Pero que se dedica a estos asuntos, ¿no? Y el tema es que existe una cosa que es el subdelegado del gobierno que le dice a las fuerzas del orden público hasta cierto punto lo que puede hacer. Es el que marca las franjas. ¿No visteis pelotas de goma? Que no. Porque es la subdelegada. Os digo, ¿sabes quién es la subdelegada? Esta que visteis en el partido del Rayo.
Sí, sí, la rubia. La rubia la que estaba.
Pues dijo, pelotas de goma no. Ahora, cuando pasen de aquí, zasca. Y eso sí, eso, o sea, no es ni más ni menos que lo que se les dice.
Cuando se puso una valla, ¿no? Y entonces cuando se accedió a esa valla es cuando...
Se da. Y se da para ti, para mí, para todos tus colegas. Eso es así. Y como esas cosas... Y en cuanto a afluencia... Yo es que soy un
danos poco... el dato, danos el dato.
No, soy un poquito más radical. Las manifestaciones no vale para nada. Hay que empezar allá a pegar tiros en la cabeza a los que roban, malversan y demás. El que robe para comer es una cosa y el que vaya a la cárcel. Pero el que roba sin que le haga falta para comer, un tiro en la cabeza. ¡Pum!
No, se le corta las manos.
Sí, hombre, claro, pero si no roba con las manos. Si roba con el poder político que tiene. Es otra historia.
Perdón, siguiente punto, abuelo.
Y ya me voy. Bueno, si al final se toma el Congreso, ¿qué piensas que hubiera sucedido? ¿Qué hubiera pasado? ¿Llevábamos algún plan?
Ese es el problema, que cuatro punkis no pueden gobernar un país. El problema es que los países lo gobiernan los políticos. Y cuatro punkis muy bien intencionados y con unas ideas muy buenas y todo lo que tú quieras, no pueden gobernar un país porque no saben cómo funciona. Funciona debiendo favores, pagando tal y historias. O sea, esa es la política, lo siento, mala suerte. O está el plan B, que es dictadura, que eso es mucho peor.
Hay un plan C.
Nadie me contesta.
No,
hay
un plan C.
No quiero contestar.
No, Carlos, hombre, estamos en el debate y hay que dar nuestra opinión.
A veces
opinión.
Se me sube el fastio, lo siento.
¿Qué repercusión pensáis que tiene esto para el futuro? ¿Cómo nos han visto fuera después del tema este?
Pues lo que hablabas antes de los medios de comunicación y las redes sociales, en los medios de comunicación españoles no las noticias han pasado como sí, oye, abrían con ello un día y prau. En otros medios extranjeros, el New York, la BBC, etc., eso sí han dado noticias y lo han estado exponiendo durante antes, durante y después de la manifestación del 25S. Aquí en España, pues ya sabemos... cómo funciona. Pocas radios libres como nosotros se emiten o tengan los oyentes que pueden tener otras radios. Entonces, pues siempre sabemos todos los hilos, quién los mueve o quién intenta moverlos.
Bueno, pues nada, hasta aquí el debate. ¿Queréis decir algo más o...?
Que se meta conmigo.
¿Quién?
No, que se meta conmigo.
Ah, no. Bueno, pues vamos un poco con la agenda cultural de lo que va a pasar estos días en esta nuestra ciudad, esta próxima semana. Bueno, en cuanto a cine, a partir del próximo lunes 8 de octubre y hasta último diciembre podemos disfrutar en el Cinema Aguirre de un ciclo llamado Cine y Ferrocarril. En el que se proyectará un drama llamado El Expreso de Shanghái, un film estadounidense de 1932, la entrada es gratuita y comienza a las 7 de la tarde. Y bueno, todos los que quieran pues pueden ir ahí. Tienen un aforo, cuando se acabe ese aforo pues ya no se dejará entrar, como es obvio, pero vamos, podéis ir y disfrutar de cine gratis, cine de calidad además, películas un poco antiguas del 32, pero bueno, cine de bueno. Y en cuanto a teatro, pues bueno, el lunes se representa en el Auditorio de Cuenca Las Gracias Incomparables, no sé si lo pronuncia bien, que es una pequeña pieza de música clásica francesa y tiene como objetivo transportar al espectador a la corte parisina del siglo XVIII. La entrada son 7 euros. Tampoco es gran cosa. También, si os gusta la música clásica, pues.
Abuelo, un momentito.
La música clásica, podéis ir a.
Un momentito, abuelo. Un momentito. Mira, que tenemos a María Jesús que está haciendo. Creo que está estudiando francés. ¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama? Les Graces Incomparables. Eso es francés, ¿no?
Pero yo no sé tanto, ¿eh?
Bueno, pues nada.
Le Grès Incomparé.
Sabía que esto era francés.
Sí, abuelo, por favor.
Y bueno, sabéis también que hoy hay un conciertazo en el Babilón, tocan los Jonqueses Cuero. Han sido los encargados de abrir el 10º aniversario de la sala. Y bueno, pasarán por allí grupos como que estarán a la altura de S.A. y Boycott y demás. Y bueno, durará todo el mes. El próximo viernes tocará La Pegatina y el próximo sábado se dará paso al Gijón con el grupo local Ronin TSA. Y las entradas, como siempre, llego otra vez tarde porque están otra vez agotadas. O sea, siempre doy los conciertos, voy a remolque, ¿sabes?
Bueno, pero según me comentaste ayer, llevan agotadas bastante tiempo.
Sí, llevan agotadas bastante tiempo. Llevan agotadas bastante tiempo. Y bueno, en cuanto a lo deportivo, pues este fin de semana en el Luis Ocaña, el tercer torneo de Padel Cope Cuenca se celebrará allí. Y el domingo, el Ciudad Encantada viajará a Barcelona para enfrentarse a Granollers, que va noveno en la tabla. Y el Ciudad Encantada se sitúa quinto a un punto de los dos primeros, o de los tres primeros en este caso, porque la diferencia de goles aquí, yo no sé cómo va mucho el tema, pero la diferencia de goles no es muy grande y bueno, tienen posibilidad este año de clasificarse para Europa. Y el pasado domingo conocimos el rival que se enfrentaba al Ciudad Encantada en los octavos, que será el Cangas. Y el partido se celebrará el 5 de diciembre en Asturias. Y bueno, la balonpédica, que como sabéis ha bajado, el año pasado bajó otra vez a tercera.
¡Qué pena!
¡Qué penica! Y bueno, se enfrentan la Fuensanta a la Almansa, la hora no la sé, aproximada más o menos.
Aquí tenemos a un balonpédico.
¿En qué puesto va?
A las 12 de la mañana del domingo.
¿En qué puesto va confirma la balonpédica?
Está ya casi subiendo el quinto.
¿Quinto?
Está casi subiendo.
Bueno, los tenemos en Champions.
Mira, pues, si nada, no me hacen una buena temporada. Sí. Vamos. Bueno, en fin, venga, sigue, abuelo.
Y pues nada, hasta aquí la agenda de esta semana. Que eso, si os queréis pasar por el Cinema Aguirre o por el teatro o por la música, pues lo que queráis. Hay una variedad grande esta semana que viene de actividades culturales en Cuenca.
Nos vemos por allí.
tenemos el clásico, vas a Madrid y bueno, vamos a hablar un poquillo del tema. A ver.
¿Quién rompe la primera lanza?
¿Quién rompe la primera lanza?
Empieza tú.
¿Empiezo yo? Pues bueno, yo creo que.
Lo que está al lado del Diego del Valero, que empiece si quiere también.
¿Julián?
No, yo estoy fuera, estoy
crossover. No, Julián no, dice que no. Que no tiene nada que batir. Bueno, vamos a ver, la cosa está clara. Llegamos el Barça, yo bueno, soy culé, Carlitos también es culé. Tenemos al hombre X que es madridista acérrimo y tenemos al abuelo que también es madridista reprimido acérrimo.
Empate técnico.
Y Julián lo tenemos por aquí, pero no quiere entrar en debate.
Entonces, vamos a ver.
El tema es el siguiente. Llegamos con 8 puntos de diferencia.
No, 11. 11 que nos ponemos este domingo. Perdón.
No, Carlos, llegamos a la clásica.
Llegáis con 8. No. Llegáis con 8.
Llegamos con 8.
No hay que adelantar.
Entonces, estaría bien, por supuesto, ganar los tres puntillos. Estaría de puta madre. El tema es el siguiente. Yo el otro día en Madrid lo vi contra el Ajax muy bien. ¿Vale? En el cuando
4-0,
le
macho.
Cuando le, no, 4-1.
4-1.
Iban en el 1-2, yo estuve viendo ahí una parte, porque estuve viendo bastante, y se les vio al Madrid un poco acorado.
¿Cómo te se ocurre ver un partido del Madrid?
No, estuve viendo al Málaga, estuve viendo al Barça.
¿Viste al Málaga?
Sí, tío, el Málaga hizo un partidazo.
Yo creo, perdonar, que el Madrid.
Pero bueno, a lo que voy, el Madrid pegó un arreón de soledad, miedo de las contras estas del año pasado, que se ve que el Madrid ya está carburando.
El Madrid lo que pasa es que tiene es una diferencia abismal la que va los partidos que hace de Champions a los que hace en Liga. O sea, es totalmente diferente.
De todas maneras, yo creo que cada partido es una historia, y más cuando juegan Madrid y Barcelona. Que van todos a darlo.
Van a darlo todo, bueno, claro. Pero el Madrid que se está viendo este año en Liga, estarás conmigo que no está
no,
a la altura.
No está porque ha empezado mal la Liga y eso le va a costar
bien
el
sea,
título.
Bien sea problemas internos, bien sea, no sé. Pero el Madrid de Champions no es el mismo que de Liga.
Escúchame, pues yo lo veo que con un Madrid de Champions con un Madrid de Liga.
Yo también, ¿vale? Lo veo igual. Yo no sé
veo la misma, el mismo cerrojazo en el centro del campo. En tu campo contra el City, en el Bernabéu. Ese cerrojazo que puso. Sí, que luego le salió de puta madre hizo los cambios. Hizo bien y la verdad hicieron un buen partido. La verdad fue muy buen partido. El otro día, pues oye, es el Ajax. Tampoco vayas a pedir. Hicieron un buen partido y ya está. El Ajax le plantó lo que pudo y ya está. Ahora llega el Barcelona.
El Barcelona porque también está teniendo un poco la suerte de cara. Vamos a llamarlo suerte.
No sí, pues no será de cara a la enfermería.
Porque
ojo,
partidos como el de los Asuna y el Sevilla, pues podía haber tenido un traspié y estábamos hablando que estaba a 2 puntos. Igual que los ha tenido el Madrid, que los ha tenido y no los han empatado y no los ha ganado el otro día el Barcelona contra el Sevilla.
Esa es la suerte también del campeón.
Quiero decir que tampoco el Barcelona está ganando sobrado, que es a lo que vamos.
Y el Barcelona,
ahora mismo en su mejor momento.
¿Cómo tiene la enfermería ahora mismo el Barcelona? A reventar.
No, sí, pero hace 2-3 partidos no la tenía a reventar, tenía todos.
No han jugado
los partidos sufriendo. Juan Ángel, porque tienen los de Champions contra el primero,
Vilanova,
contra el Esparta de Moscú.
Escúchame, Vilanova no ha tenido a toda la plantilla disponible desde que empezó. Ha habido mucha lesión y hay gente que recae. No, a la plantilla disponible no la ha tenido. Ha faltado más de 2 o 3.
Ahora, a lo que vamos. Partido del domingo. ¿Vosotros creéis que va a ganar el Madrid? ¿Pensáis que va a ganar el Madrid?
No,
¿juegan en el Bernabéu?
Seguramente
no. Juegan en Barcelona, hostia.
Claro. Sí. ¿Vosotros pensáis que va a ganar?
Sí, claro.
¿Sí? ¿Seguro?
Seguramente gane el Madrid.
¿Cómo tenéis esa mentalidad?
Ya, tiene que ser confiados, tío. No les queda otra.
¿Pero qué confiados? Pues es gente, están jugando en Barcelona.
Ya, pero hostia, es un partido de fútbol. Son 12 contra 12, tío.
Son 90 minutos.
Ya no es un partido de
son
fútbol.
Partidos.
Os voy a decir una cosa: no es un partido de fútbol porque ya verás el domingo la que se va a liar con las pancartas estas. Esta gente que se quieren ir de España, ¿sabes?
Y sí, dice que van a hacer un mosaico, ¿no?
La que se va a liar va a ser gorda. Fíjate.
Yo me hago del Atleti, ¿sabes? Como se independice, yo me hago del Atleti.
¿Cómo?
Yo no voy a ir del equipo extranjero, lo tengo muy claro.
No, el equipo extranjero no es.
Si se independiza.
Van a jugar con el Andorra, toda esta gente. Sí,
claro. Andorra no, Andorra sería otro país diferente. Ellos jugarán contra los propios catalanes, contra el.
Sí, la liga que tengan allí de.
Sí, Cataluña. La liga de allí de Cataluña, claro.
Lleida, Girona, el ASEU, ¿no?
Dice que tenían ofertas para jugar la liga inglesa y la italiana. Y la francesa.
Y la que quieran. Si por oferta no le va a sobrar.
Por mí, como si la juegan ya, ¿sabes?
Mira, por aquí me pasan un apunte de que política no es deporte. ¿No? O política no es igual al deporte, es cierto, pero vamos, que hemos empezado con el tema de que va a haber un mosaico con una con la señora
es un comentario que
catalana,
se ha hecho,
ya está.
Bueno, pues es que se incluye la política con el deporte ya, ¿que no?
La política nos toca ya en todos los factores de la vida.
Y el deporte también toca, y en todo. ¿Ha visto lo de natación? Lo de la chica de natación, esa es.
Sí.
¿Qué me dices? Otra cosa igual.
Estamos politizados.
Pues entonces.
Donde quieras, hablar de trabajo o sale de la política.
En todo.
Y antes no hablábamos de política porque las cosas iban bien, pero ahora resulta que todo está relacionado con la política.
Antes, pues como iba bien la cosa, claro, como tenía perras, pues todo.
No quejábamos ninguno.
Todo va bien. Bueno, yo pienso que un 4-1 está bien claro, ¿eh?
4-1, yo digo, claro. Apunto un
1-4 que juegan en Barcelona, no te olvides.
Un 1-2.
No, si no me olvido. 4-1. Ángel, no. 4.
Mira, escúchame, el resultado perfecto: 1-0 de penalti en el minuto 90. Y sí. Injusto, a ver, eso fue Robén.
Eso ha dicho un catalán en la televisión. Oh, digo, mira, si son catalanes, ¿eh?
No, yo no soy catalán, soy culé. Pero con malicia. No, ¿qué, pues, qué echo de menos ese?
Hay que ser más señorito, leche. Ganando con placer, 4-1.
Sí, ganamos con placer.
Como en Madrid aquel año, es un 6. Toma, para que lo recordéis.
Claro. No cortéis la piel del... ¿Cómo se dice? No cortéis la piel del lobo antes de venderlo. ¿No?
Yo tengo y Messi marca 2. Para que Cristiano se quede con la copla. Decir, chico, que este año me toca a mí otra vez.
A ver si nos va a mandar callado.
Hombre, yo soy del Madrid y la verdad es que Cristiano no me gusta, ¿sabes? Cristiano no me gusta porque es un tío que desestabiliza el banquillo total. Desestabiliza el banquillo y lo está desestabilizando. ¿Cómo un tío que cobra un chorro de millones que cobra él puede decir que está triste?
Lo desestabiliza el tío de los Hugos.
Mira, te voy a decir una cosa. El Madrid tiene un problema. Que tiene a 4 portugueses. De esos 4 portugueses, tiene un jefazo.
No, que el Madrid tiene el principal problema de que Mourinho es el que está entrenando ahí. Y ya está. ¿Pero? Fuera. Entre Mourinho, los portugueses y el Jorge Méndez se comen todo el bagalado del Madrid.
Y aquí mando yo y ya está. Y Florentino ni pinta ni huele. Florentino está para echar perras.
¿Por qué no hay ningún canterano?
Para poner dinero.
Ya te voy a salir unas imágenes que se veía claramente como entraban al autobús. Bueno, fue una tontería, pero entraban al autobús por una puerta a los españoles, por otra puerta a los portugueses. Y yo creo que este hombre lo que está haciendo es cargarse, se está cargando lo que es la esencia del Madrid, que son los jugadores que han estado ahí de toda la vida, sienten los colores, también están jugando y como son Casillas, como son Sergio Ramos, como son...
También te digo una cosa.
De todas las maneras, la prensa mal mete mucho, ¿eh?
Sí, habrá mierda en todos los sitios, pero la de Madrid ha salido
fuerte. Te voy a decir una cosa, no vais a tener otro entrenador con un par de huevos como tiene ese tío, ¿eh? Porque hombre, la presión que tiene el Madrid no la tiene ningún equipo, ¿eh?
Yo pienso que si meten un entrenador que haya estado toda la vida relacionado con el club, sería mejor que este tío.
No. Mira Camacho. Mira Camacho cómo se fue.
Mira del Bosque cómo salió por la puerta de atrás.
¿Y fue un señor? Pero Camacho que dijo, me voy de aquí porque aquí la que hay aquí metía...
No fue por eso. Camacho se fue del Madrid porque había una maraña, él se te quería traer a su gente y no quisieron que se los trajera. Dijeron, tú aquí eres uno
diciendo,
y
pues
estaban
mismo,
marcando.
Pues casi lo mismo.
Sí.
Bueno, casi lo mismo. Fíjate, bueno. Mourinho ya ha dicho, ¿a mí esta gente me va a venir aquí los de arriba a decirme aquí lo que tengo que hacer? No. Aquí mando yo. Estos son mis jugadores y aquí mando yo. Ya puede decir de arriba quien quiera. Y es lo que pasa.
Mira.
El que manda ahora es en el Madrid es el talonario. Y el talonario es el presidente.
Claro, no. Manda Mourinho, punto.
Que es que al Barça no le hace falta jugar. O sea, no le hace falta un entrenador para jugar. Y se está demostrando que está jugando un segundo. Y ahora mismo está en el Madrid está jugando
bueno,
un.
Bueno, tampoco te pases porque es que también.
Con el Barça juegan solos, tío. Si es que hasta tú los entrenas.
Que queda mucho. Que queda mucho.
Hombre, no, que sí, que queda mucho, son 8 puntos de diferencia.
Mucha presión, que a ti todo el segundo entrenador vale, estaba muy bien, pero es que ahora es, vale, que mucha presión, Diego, mucha presión.
Pero se está dando bien, hostia, se está dando bien.
Se está dando bien, no, bueno. No, está dando bien y suerte que está teniendo, claro, es que...
Bueno, no hay mal que decir años dure.
Pues vamos con un temita.
Tantas flores, Ojalá que se llame amapola, que me coja la mano y me diga que sola no comprende la vida, no, y que me pida más, 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 dame más, y que me pida. Igual que un superhéroe de salvar al mundo, donde rompe las olas, salva una caracola. Ojalá que me despierte y no busque razones. Ojalá que empezara de cero y poderle decir que he pasado la vida. Sabes que la espero, no, y sin que me pida más, 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 dame más, sin que me pida. Si te vas, me quedo en esta calle sin salida, sin salida.
Bueno, tengo envidia sana, pero envidia porque el compañero Valero estuvo este fin de semana, hace 2 o 3 semanas, viendo a Extremoduro en Murcia, en la Alcantarilla. Y bueno, ¿qué te pareció?
Pues la verdad que más de extremo. Esta la tocaron, ¿no? Desde su último disco. ¿Cómo se llamaba su último disco, cojones? Se me ha ido ahora mismo.
Material
defectuoso, exacto. Y la verdad que fue un buen concierto. Son extremos, no esperemos más de ellos. Buena escenografía, buenos temas, clásicos de siempre.
Intercalado con los del último disco. Te quería preguntar sobre el último disco. ¿Crees que está a la altura de nosotros o un poco más suave?
Sí, es un... Yo creo que es un extremo duro más interiorizado, ¿no?
Más interiorista.
Lo podemos escuchar con esta canción, que es una canción muy melódica, con su guitarra de extremo clásica, la voz de Robert rasgada.
Los conciertos se llenó hasta arriba, ¿no?
Sí, pero estaba cómodo. La verdad que el recinto era bastante amplio, estaba muy bien organizado, hay que mencionarlo. Y yo me lo pasé de puta madre, la verdad. Estuve allí con una gente que me acogió muy bien, que desde aquí le mando recuerdos a estos murcianos que nos están escuchando, que se lo comenté, que empezábamos este viernes. Y la verdad que muy bien.
¿Cómo te emocionas?
No, pusieron autobuses desde Murcia, porque en un principio se iba a celebrar en Murcia, pero por diferentes motivos lo trasladaron a Alcantarilla, está como 95 kilómetros. Y pusieron su servicio de autobuses y toda la hostia. Y la verdad que aquí tenemos una compañera que va a ir al próximo en Bilbao, si no creo mal, ¿no? María Jesús, cuéntame.
Bueno, que al final no va a poder ser.
No va a poder ser, no sube. Bueno, pues cuando vuelvan a bajar para abajo.
Eso es.
Esta gira la verdad que merece la pena, porque yo creo que va a ser una de las últimas de extremo. O puede que sea una de las últimas.
Bueno, dicen que las últimas, yo creo que todavía le quedan a esta gente por hacer muchas cosas buenas, ¿no? Aunque están un poco ya, ¿no? ¿Cómo lo viste a Robe en el escenario? ¿Se movía? ¿Estaba parado?
Hizo un par de movimientos de guitarra hacia adelante, otro hacia atrás y ahí se quedó.
Ahí se quedó, se cojó.
Y luego por delante de su micro y él a su ritmo. lo que es el Robert en los últimos años, ya te digo que no.
Ya, hay mucha diferencia del primer concierto, me acuerdo que fue que los vi yo que sería para el año 99, 98. Sí, por ahí, más o menos. Luego los he visto dos veces y la verdad es que han ido bajando el nivel, pero bueno, esto pasa en todos los grupos de música, yo qué sé. Ves un concierto antiguo de Pearl Jam y no tiene nada que ver la escenografía que tenían antes con la que tienen ahora en el escenario, es totalmente distinto.
Está claro que no tiene absolutamente
nada. No tiene la misma fuerza, no tienen, no sé.
Son gente también que se van acomodando, como nos ocurre al ser humano. Te acomodas cuando llegas a un punto de tu vida en el cual tienes lo que necesitas, te gusta hacer eso y lo haces y ya está. Una de las cosas a destacar es que les han hecho firmar una cláusula, porque las antiguas giras, esta gente lo hacía un viernes, lo hacía un sábado, y entonces daban el del viernes y el del sábado no lo hacían. ¿Por qué? Porque se desfasaban un huevo. Entonces ahora le han hecho firmar cláusulas para que por cojones den tanto viernes como sábado.
Bueno, pues vamos a despedir ya el programa como buenos hermanos. Espero que os haya gustado. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Juan, por estar ahí.
Nada, buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches.
Y bueno, esto ha sido todo desde aquí, desde los estudios de Radio Color. Espero que os haya gustado. Buenas noches, María Jesús, que me he olvidado.
Buenas noches.
Buenas noches, Julio. Para su programa estamos invitados para el próximo viernes.
¿Cuál es? Cuéntalo, luego
se programa se llama
El Rincón del Alma y el Tiempo.
El
Rincón del Alma y el Tiempo.
El Rincón del Alma y el Tiempo, con su compañero.
No, estoy yo solo.
Está él solito. Pues nada, gente, esperamos veros. Bueno, veros no. Si queréis venir como público, encantados.
Sí, nos veremos el próximo día.
Pero nos veremos por aquí todos los viernes. A los que estáis detrás de vuestros aparatos, también os esperamos. Ya sabéis que nos podéis mandar lo que queráis a Radio Color. No, perdón, música ligera radiocolor@gmail.com. Nos podéis localizar en Facebook y pronto en Twitter. Abuelo, pues cuéntame qué es esta última canción que me traes.
Pues bueno, esta última canción la colgaron hace unos meses en la página de Extremoduro. Y es una canción inédita, un acústico, que tocaron uno de sus conciertos en directo. Se llama El Pájaro Azul y hace referencia a una gente que tiene una asociación. Y bueno, yo creo que siguen, Extremoduro siguen en su línea, siguen reivindicando y con prueba de ello este tema. Y nada, espero que lo habéis pasado bien y con esta canción nos despedimos. Hasta la semana que viene.
Bueno, pues,
en octubre del 2011
estamos aquí hoy porque nos hemos enterado de que hay una gente que se llama el Pájaro Azul, que dicen que no se identifican con ningún sistema ideológico, ni político, ni religioso. Y eso nos gusta porque es lo que nos pasa a nosotros, siempre. Vamos a tocar una canción que no tiene nombre, así que como estamos aquí le vamos a llamar el Pájaro Azul mismo. Y luego ya, otro día, ya veremos cómo la llamamos. Esperamos que os guste. Un momento, que algo falla. Ahora sí.
voy buscando lo que quiero, averiguando a mi manera. Que no me gustan los maderos ni la gente con banderas, ni la Virgen María, ninguna ideología. Pero si sirve de algo, yo pido libertad para los pigmeos que me dan, aunque no lo veo. Agua, si vienen a por mí, tú dame el agua. Intentaré a la vida negociar lo que tengo, lo que tú ya sabes, lo que guardo bajo siete desnudo, nadie piense que es locura, que con el ojo del culo mido la temperatura, mientras la mayoría, más cerca cada día, se ocupa de sus cosas. Yo pido, hace tanto que te espero que he perdido la conciencia. Agarradero abandonado en esta ausencia global. Desde que no te veo, concédeme un deseo. Si no es mucho pedir, yo pido libertad para este minero que quiere entrar en ese agujero. Y me caliento y ardo y entro a hacer en tu cadera prospección. Si me pierdo, dime a dónde sale, qué motivos son los principales, que solo el viento me sirve.
Sopla el viento.
viento y voy detrás de todas las tormentas y no la encuentro y voy detrás de todas las tormentas por si la encuentro y voy.
Gracias. Hasta siempre.
Gracias.